Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Pues podía haber ganado esta canción de Chipre, que es una notable canción llevada, desenvuelta por una artista ciertamente atractiva en todos los órdenes, pero no, ganó otra cosa. Eurovisión, ¿no? Es muy difícil predecir Eurovisión, ¿verdad? Pero seguramente es muy entretenido verlo y asistir al toma, daca, este sube, baja, el otro. No sin, además, legítimos sentimientos de frustración cuando los tuyos no se ven recompensados por el voto de los demás. Bueno, de eso hablamos ahora en el 9005.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora. ¿Y a usted qué le pareció?
Pues, bueno, el festival en lo que cabe es como un festival como todos, pero Israel, vamos, para nada. Yo cuando decían, yo no lo había oído, y decían, wow, la que va a ser la ganadora. Cuando la oí dije, pues esto no es una canción, esto es un truño. Yo la verdad que siempre, desde que la oí, voté por Austria. Siempre. Desde que la oí la de Austria, Austria y Noruega, me gustaba mucho.
Noruega también, sí señora.
Sí, Noruega, sí. Y Austria me encantó, el tío tiene una voz impresionante. Sí. Es que aquella vestida de aquella manera, digo yo, vamos, eso es para ir a, vamos, para Halloween, dar susto por la noche, pero no para Eurovisión, vamos.
Por la noche y por el día,
vamos, sí. Bueno, y bueno, es para eso, los de España, ellos, los provincianos, no lo hicieron mal, pero bueno, él, el pobre, no sé quién lo vistió, pero la verdad...
Es cierto, que es cierto, María, sí.
Porque daba pena verlo, la verdad. Oye, madre, solo le faltaba un sombrero mariachi y pareció un mariachi. Digo, sí, madre, pero... porque... Pobre. Ella sí me gustó el vestido, ¿eh? Llevaba un vestido guapísimo, muy guapo. A mí me gustó, ¿eh? Sí.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Pues mira, llamo porque, mira, estoy de acuerdo contigo en que los chicos no lo hicieron mal, pero es que hicieron lo que podían, no podían hacer nada más. Lo que se presentó ahí, había verdaderos monstruos, porque la chica de Chipre era un monstruo. La que ganó todos eran espectáculos y muy, muy bien hecho y muy bien cantado. La soprano era brillante. El chico de Noruega que salió con el violín hizo un número brillante. El checo era una maravilla. Entonces el austríaco que iba solito ahí, gustaba desde que tú lo veías, daba gusto verlo. Y venir estos dos muchachitos que ponen porque están en un concurso que... Yo quiero decirte que yo hace años que no veo este concurso, desde que una sevillana cogió un segundo lugar que era buenísima, buenísima. Y yo me molesté mucho porque hace muchos años de esto y me gustó mucho la chica aquella que cantó española. Y ahora de momento hoy lo vi el domingo, yo no sé ni cómo, me puse a verlo y me sorprendió el nivel que había. ¿Dónde vamos a competir con estos dos niños, con los monstruos que se presentaron? Que eran la canción francesa era bellísima, había que ver la letra, la canción inglesa, la italiana, lo que decía, había canciones con unos niveles para esa cancioncita tonta de los niños que verdaderamente hicieron lo que podían, nada más. La culpa no es de ellos, la culpa es que hay que plantearse qué es lo que se manda a Eurovisión con seriedad, no un concurso que vayan unos niños y la gente vaya y aplaude y cante con ellos. Eso me parece que no es cierto. Y es mandar a estos chiquitos al paredón. Es que lo que se presentó ahí era una maravilla, todo muy bien trabajado, todo muy bien pensado, con un nivel de espectáculo impresionante. A mí me impresionó, yo hace años que lo dejé de ver, y este año lo vi, no sé ni cómo, y la verdad que no me arrepiento. Me ha parecido un nivel altísimo todo lo que se inventó, que indudablemente los españoles no tenían. Cantan bien al nivel que ellos podían hacer, no podían hacer más.
Escuchas la Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Hola, buenos días, Carlos. Qué alegría, hijo, escucharte. Yo soy otra Mari José, ¿eh? ¿Cómo la veis? Con la misma narito, ¿eh?
Pues ya tiene que tener usted nariz, ¿eh?
Pues sí que la tengo, sí que la tengo.
Y fue también la sintonía de Crónicas de un Pueblo, una serie de los primeros años 70, que se metió hasta el hueso en la sociedad española. Una televisión, una sola televisión, y una televisión y una España más rural que la actual, que podía verse muy identificada con lo que vivía aquel pueblo, aquel pueblo que retrató como nadie Ancho Mercero. Ahora en un instante hablamos de él, en el 90050.
¿Qué tal,
Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Buenos días, me encanta hablar contigo y me encanta hablar con tu programa.
Muchas gracias.
Estaba escuchando vuestro programa sobre Antonio Mercero, el gran Antonio Mercero. Entonces estabais preguntándoos qué había pasado con el protagonista de La Guerra de Papá.
Sí.
Y es que es amigo mío. Sí. Y bueno, ahora ha cambiado su faceta artística. Primero trabajó conmigo en una empresa de informática y ahora es instructor de buceo.
Anda.
Anda. Muy bien. Una duda, señora, ¿ha perdido el pelo?
No.
Vaya.
Vaya, hombre.
Con la envidia que teníamos nosotros.
Sigue siendo igual de angelito, un poco más gordito, pero sigue manteniendo esos ojos azules que caracterizan a ese personaje de esa película. Y está un poco igual, pero un poco más gordito.
Sí.
Con esa
como
misma
todos.
Carita de ángel y esa sonrisa que tenía en la película.
Claro, porque él será de los él será de los 70, del final de los 60,
sí,
porque...
Bueno, sí. Es que somos los dos de la misma época. Y yo cuando le conocí, sin que nadie me lo dijera, supe que era él el que había hecho La Guerra de Papá y Tommy.
¿Qué tal, Dolores? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Pues yo fui la secretaria de producción en la productora de Mercero, haciendo turno de oficio.
Oh.
Y buena, Espérame en el cielo.
Buena.
Sí. Y Espérame en el cielo, es una gran película además.
Sí. Turno oficio se rodó enteramente en frente de las oficinas. Teníamos los decorados en la calle Juan de Olías.
Uh-huh.
Y estuve en esa productora de secretaria de producción con Mercero. La productora se llamaba BMG y la B era por un productor que se llamaba José Gabriel Blanco Sola, la M era de Mercero y la G era de Juan Luis Galiardo.
Ajá.
Y yo era la secretaria de la productora.
¿Y cómo era trabajar con Mercero?
Bueno, era la verdad que era un encanto de señor, muy educado. Muy agradable de trato, y ahí estuve 18 años trabajando con ellos. Bien. Y también trabajé con Jiménez Rico en el disputado voto del señor Cayo. Y José Luis García Sánchez.
Pues hombre, pues no está mal. En fin, ha trabajado usted con bastante buena gente.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
¿Qué tal llevan ustedes la mañana? Del día que han abierto, digamos que las grandes piscinas en España. El apasionante mundo de las piscinas. A veces el surrealista mundo de las piscinas. ¿Qué es lo más surrealista que ha visto usted en una piscina? ¿Por qué le encantan? ¿Por qué no le gustan? 90050.
Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, don Carlos. Un fósforo.
Bueno, buenos días, señor. ¿Qué es lo mejor de una piscina pública?
Pues lo mejor, me pongo en situación, hace unos años vamos a un pueblo de la Comunidad de Madrid, del sur, donde los padres de unos amigos nos habían invitado a pasar el día. Vamos a la piscina municipal que la habían inaugurado el año anterior. Y después de comer nos íbamos a dar un baño y vemos un señor que en la zona donde cubre más o menos por la altura del pecho, saca una navaja, empieza a limpiar la navajita ahí en el chorrito de agua que sale y al ratito hace palanca en la boca... Se saca la dentadura, empieza a limpiarla allí y nosotros atónitos mirando diciendo, no puede ser posible. Se saca la dentadura abajo, sigue limpiando y se pone a pegar voces a la mujer. ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Tráete el puente que allí queda muy bien! Y viene la mujer, se agacha allí, le da el puente también y empieza a limpiar la dentadura. Y nosotros ven a ver allí cachitos de carne y de pimiento flotando por la piscina. Ya no se metió nada más que algún despistado que no sabía lo que había pasado. Fue horrible.
Es maravilloso, ¿eh?
Yo no lo veo tan mal.
Es maravilloso, o sea, con la navaja abierta.
Claro.
Primero enjuagando la navaja y luego...
Quitándose los paluegos.
Y limpiando la dentadura postiza en el chorrito de la piscina.
Sí, sí, además hizo palanca con la navaja para desencajarse el puente en la boca.
¡Qué maravilla!
Josemi, buenos días, José.
Buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Muy bien, un fósforo de toda la vida, pero no de esos que vienen en cajetillas, no, de los largos de encender las chimeneas, ¿eh? Un fósforo con fundamento.
Fantástico.
Esto fue a mitad de los años 70, yo soy de la reemplazo del 77, ¿sabes que entonces iba uno a la mili con 21 años?
Sí.
Y éramos un grupo de amigos torneros, y había uno que le había saltado una ferricha y le había saltado un ojo, y llevaba un ojo de cristal. Además era calvo y se peinaba como el político que el vasco que es desde la oreja derecha se pasaba todo el pelo a la izquierda.
Sí, con un mapa. A1, sí. B2.
Sí, bueno. Sí. Plegamos de trabajar y nos vamos a dar un baño a la piscina. Se sube el trampolín y dice, mirad cómo salto. Salta y asoma la cabeza del agua con todos los pelos para un lado y con el ojo vacío. Salimos cagando leche de la piscina. Luego tuvimos que meternos a buscar el ojo a ver dónde estaba. En el fondo.
¿Pero ya era tuerto o lo perdió ahí?
No, era tuerto. Una ferricha, éramos torneros, y una ferricha le había saltado el ojo y le habían puesto un ojo de cristal.
Ay,
y al saltar, como el ojo no lo cerraba, se le salió del impacto.
María José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué alegría, hijo, escucharte. Yo soy otra María José, ¿eh? ¿Cómo la veis? Con la misma narito, ¿eh?
Pues ya tiene que tener usted nariz, ¿eh?
Pues sí que la tengo. Escúchame, mira, nosotros ocho hermanos, tú imagínate, mi madre pobrecita no tenía ni para ponernos bocadillo. Nos vamos a la piscina de Rochelambé, nunca se nos olvidará. Dice, no, ¿qué hacemos los bocadillos? Vamos todos allí, todos muertos de hambre. Y mamá, ¿cuándo llegará? La vemos venir con la olla express, saca así los platos, pero los platos de cubierto de verdad, ¿eh? No de plástico, sino los platos de la casa. Saca los platos del bar. Ay, me muero. Y cuando abre la olla, era una olla de lenteja. Plato de lenteja. Se lió allí a sacar las lentejas y todo el mundo, todos mis hermanos, los mayores. ¡Ay, qué vergüenza! Todo yéndose, pero yo me comí las lentejas. Ay, no me digas tú a mí si eso no es bueno.
Hombre, y más de uno miraría la lenteja, hombre, con envidia.
Sí. Pues claro, imagínate, todo muerto de hambre, que no teníamos ni para una braga, ni arma.
Claro, y
¿sabes? Cuando te parte la María José, me llama a mí, ¿eh?
Pues sí, me parte. Va a mandar usted al paro, señora.
Porque, oh, no, María José, ¿era bonita la piscina de Rochelambé?
Era bonita, sí, era bonita. Éramos para los que estábamos aquí en el barrio, sí, era bonita, sí, la verdad que no estaba más. Tú sabes, los bañadores de aquella época, tú sabes, la gente de allí, tú sabes, los pelos escardados que llevábamos, los flequitos todos pegados, bueno, tú sabes.
Bueno, sí, es verdad, sí. La Rochelambé es un barrio popular de Sevilla.
La ciudad de los condes de la Rochelambé.
Exactamente.
La ciudad de qué ha dicho...
De los condes de la Rochelambé, decía la publicidad.
Ah, o de conde no hay nada, mi alma.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.